Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es martes, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con muchas reivindicaciones en la calle de las que os vamos a hablar en las próximas horas. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 menos 25 en el espacio de Usted Dirá, y los contenidos continuarán hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Ha habido convocatorias de huelga en el ámbito educativo, sobre todo de educación primaria. También esta misma mañana a las 12 partía de la avenida de Esteiro la primera movilización organizada por el sindicato CIGA con motivo de esta jornada para recorrer varias calles y finalizar en la Plaza de Armas. También a las 12 del mediodía la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, preside los actos oficiales programados por el ayuntamiento para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. A las 12 ha tenido lugar el nombramiento de la Mujer del Año en Narón. Se va a distinguir, ya se ha distinguido a una mujer cuyo nombre conoceremos también en los próximos minutos. Y también a las 12 y media en la Plaza de Gándara se inaugurará la exposición Mujeres de Narón, que se podrá ver a lo largo de este mes en diferentes puntos de la ciudad. En Ferrol, el alcalde Ángel Mato a las 12 del mediodía también presidió el acto con motivo de este Día Internacional de la Mujer en el Cantón de Molins. Y a partir de las 8 de la tarde, la plataforma galega Soy Todo M convoca manifestaciones y concentraciones en diferentes puntos de nuestra comunidad, entre ellos aquí en Ferrol, a las 8 de la tarde en la Plaza de España y a las 8 y media de la tarde en el municipio de Aspontes. Desgranaremos precisamente con una de las portavoces de este colectivo, la ferrolana Lasi Castro, el lema de este año: nin escravas nin heroínas, mulleres con dereito xa, que incide en esas desigualdades que todavía afectan al ámbito femenino y en la necesidad de que existan políticas públicas que luchen a favor de esa educación no sexista, de la conciliación real o sobre la igualdad en los cuidados. No será el único contenido, porque hablaremos de una acción de esas que nos hacen seguir creyendo en la bondad y en la generosidad humana. Dos vecinos de Cedeira, Juan García y Rafael Fernández, han emprendido ya un viaje rumbo a Ucrania. Esperan llegar hasta la frontera en donde están ubicados los campos de refugiados de las personas que huyen el horror que están causando las tropas rusas. El objetivo es llevar ayuda humanitaria que han conseguido gracias a la solidaridad de muchos vecinos. Intentarán entregar esos productos y además conducen un vehículo de 9 plazas porque pretende traer de vuelta a 7 personas para que puedan, si así lo desean, establecerse en Cedeira. Una historia preciosa que os contaremos también a lo largo de este programa. Charlaremos con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Aneiros, tras participar ayer en una reunión con la consellera Ángeles Vázquez. Va a recordar a particulares, propietarios y concellos cómo pueden solicitar las ayudas que pone en marcha la Administración Autonómica para poder optar a fondos para adquirir, rehabilitar o alquilar viviendas. Y también tenemos otro punto del día informativo importante: es que la siderurgia Megasa, asentada en Xuvia, en Narón, tiene paralizada desde el pasado viernes su producción debido al alto coste energético, al precio elevado de la electricidad. Además, la dirección ha emplazado al comité de empresa a un encuentro a desarrollar desde las 11 de esta mañana en las instalaciones industriales para estudiar la situación actual de escalada de precios en el suministro eléctrico de esta empresa electrointensiva, debido a la cantidad de energía que utiliza para transformar chatarra en acero corrugado de barra, en rollo salvaje, un amplio rango de calidades. A lo largo de los últimos meses ya venía produciendo Megasa solo por las noches y los fines de semana, pero ante la escalada de precios esto se ha convertido también en insostenible. Charlaremos en el último tramo del programa, esto es a partir de las 2 menos 10 de la tarde, con el presidente del Comité de Empresa de Navantia, con Carlos Vascoy. Y también nos acercamos al sector naval, porque esta misma en la tarde de ayer, concretamente, Valentín González Formoso ha mostrado su apoyo y colaboración a los trabajadores de Navantia Ferrol y Navantia Fene. El comité ha visto la reunión de ayer por la tarde muy satisfactoria, al comprometerse Formoso a trasladar reivindicaciones al presidente de Navantia. Y en cuanto a la pandemia sanitaria, tenemos una triste noticia: el fallecimiento de 2 hombres de 86 y 68 años afectados por el COVID. Su muerte se produjo el pasado domingo y ya son 261 las personas que han perdido la vida en Ferrolterra, Eume y Ortegal a causa de esta pandemia sanitaria. Además, vuelve a crecer ligeramente el número de casos activos. Tenemos 938, 10 más que en la jornada de ayer. 35 permanecen ingresados en el Arquitecto Marcide, 33 en planta, 2 más y 2 sin cambios en esa unidad de cuidados intensivos. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Os adelanto que nos depara el tiempo y la climatología una semana lluviosa. Alternan nubes y claros con precipitaciones. De momento, de carácter débil, la temperatura es de 13 grados. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol, tras o paso da fronte de onte, quedamos nun área de aire frío e da inestabilidade atmosférica. Será así unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos máis frecuentes pola mañá, cando poden ser puntualmente tormentosos. As temperaturas continuarán sen cambios significativos, con máximas previstas nos 15 graus, e todo isto cun vento que soprará moderado do compoñente oeste, baixando a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos agora con la información del tráfico. Viene de la mano de Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Agentes de la policía local de Ferrol atendieron el pasado viernes diferentes incidentes. Una mujer que conducía un vehículo y que iba acompañada de su pareja denunció ante los policías que estaban en el dispositivo de las comparsas en el barrio de Ultramar que el hombre la había agredido y amenazado de muerte, por lo que fue detenido en el acto y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional. Los agentes hicieron cargo del tema. También en la misma jornada fue localizada en la carretera de Castilla una menor de edad que se había fugado del centro de menores de Lugo, en el que tiene actualmente su residencia, siendo entregada también a la Policía Nacional. Y por otra parte, los agentes localizaron a dos varones mayores muertos en sus domicilios, fallecidos, uno de ellos en la calle Travesa, en las proximidades de la Plaza de Inferniño, y otro en Apedreira. Y también os doy cuenta de una noticia que ya podéis ver colgada en nuestra página web, www.cope.es/Ferrol, y es que un vecino de Ferrol recibió una multa de la policía local con fecha de denuncia del 18 de marzo de este año, es decir, una fecha a la que todavía no hemos llegado. Se trata de una multa por infracción sanitaria por no portar el denunciado supuestamente la mascarilla en un local de hostelería. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución también durante esta jornada. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y nos vamos a acercar a esa recientemente creada Delegación Territorial de la Xunta aquí en Ferrol. Está presidida por la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Ayer se presentaban aquí en la ciudad de Ferrol, mediante un encuentro, esas nuevas líneas de ayuda destinadas a la vivienda, con la visita de la conselleira Ángeles Vázquez. Vamos a recordarles a nuestros oyentes a quién van destinadas exactamente estas ayudas y qué gastos van a sufragar, para qué sirven.
Bueno, pues sí. Bueno, en primer lugar me gustaría poner en valor, ¿no?, esa sesión informativa que se organizó por parte de la Consellería y que tiene precisamente como objetivo trasladarle a la ciudadanía información respecto de todas esas ayudas, de esas líneas que hay habilitadas para todo lo relacionado con la vivienda. Efectivamente, cuando hablamos de vivienda tenemos que hablar de varias patas. Tenemos que hablar, por un lado, de ayudas a lo que es propiamente la adquisición de vivienda, de ayudas también establecidas por la propia Administración Autonómica para el alquiler de vivienda y de ayudas, que creo que es algo especialmente fundamental cuando en nuestra ciudad vemos cómo se encuentra el estado en el que se encuentran muchos edificios, que son las destinadas a la rehabilitación de las viviendas. Lógicamente, los beneficiarios de estas ayudas pues son desde los ciudadanos, los de particulares, a los propios concellos e incluso a las propias comunidades de propietarios, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo inversor importante por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda para que estas ayudas lleguen a los vecinos y se trasladen pues a facilitarle el acceso a una vivienda digna, tanto, como decía, desde la adquisición como desde el alquiler y desde la rehabilitación. Hay ayudas especialmente interesantes, incentivos a la rehabilitación, sobre todo vinculadas a la mejora de la eficiencia energética, vinculadas a la adquisición, y en Ferrol tenemos que hablar, pues, cuando hablamos de adquisición, una ayuda especial para los centros históricos, y aquí tenemos reconocidos varios centros históricos, como son los barrios de Agraña, del barrio de la Magdalena, de Esteiro Bello y de Ferrol Bello, ¿no? Cualquiera de estos barrios encajaría dentro de esa consideración de centro histórico y que, por tanto, podría optar a ese tipo de ayudas. Por tanto, bueno, yo creo que es un número importante de incentivos que hay que poner en valor y que hay que trasladar esa información a los vecinos. Y sí hacer una mención también de un esfuerzo importante que está haciendo la Administración Autonómica en el barrio de Ferrol Bello con el programa Resurbe, ¿no? Y porque Ferrol es el máximo referente en Galicia, porque precisamente el mayor número de propiedades adquiridas por parte de la Xunta es aquí, en nuestra ciudad, en Ferrol Bello. Es el mayor, la mayor inversión prevista que se va a realizar. Estamos hablando en general de una previsión de más de 10 millones de euros y que supone, por tanto, el mayor esfuerzo en toda Galicia, que creo que bien lo merece, bien merece la pena. Todos sabemos cómo está el barrio de Ferrol Bello. Hay una iniciativa autonómica para iniciar esa rehabilitación y creo que es el camino que tenemos que seguir.
Ya que estaba hablando del barrio de Ferrol Bello, el pasado viernes el Tribunal Supremo anulaba ese plan especial de rehabilitación integral de este barrio de la ciudad. ¿Cómo va a colaborar la Xunta con el Concello para, bueno, pues poder subsanar todos estos errores?
Bueno, pues es, desde luego no es una buena noticia, ¿no? Porque es un plan especial que ya estaba en marcha, pero desde la Xunta de Galicia toda la disposición y toda la colaboración al Concello de Ferrol, que tendrá que iniciar una nueva tramitación del plan especial en el que, bueno, pues la Xunta de Galicia tendrá que emitir los informes correspondientes, y creo que entre las dos administraciones vamos a intentar introducir celeridad, agilidad a la tramitación de este plan para subsanar cuanto antes pues esa anulación que conocíamos hace unos días. Creo que Ferrol Bello requiere de todos los esfuerzos de las administraciones y en esa línea la Administración Autonómica tiene toda la voluntad de colaborar y esperemos que junto con la Administración Municipal podamos conseguir subsanar este pequeño incidente que ha surgido en relación con este plan especial.
Señora Neiros, información práctica para los que nos están escuchando, para esos propietarios, particulares, comunidades de vecinos, ¿dónde pueden consultar las condiciones de estas ayudas y qué porcentaje aproximadamente se puede, bueno, pues conseguir de estas bonificaciones para esa adquisición de viviendas, para esos alquileres o para esas rehabilitaciones?
Bueno, yo por un lado decir que tanto en la página web de la propia Consellería, en donde está, hay una información puntual y actualizada de todas las ayudas y hay también personal del Instituto Galego de Vivienda solo destinado precisamente a dar esa información, ¿no? Que creo que es fundamental y que yo animo a que todos los vecinos que tengan interés en, o por lo menos tengan necesidad, puedan informarse y encajar la posibilidad de acceder a estas líneas. En cuanto a los porcentajes de ayuda, pues depende del tipo de línea, de si es adquisición, de si es rehabilitación, influye la edad, evidentemente en la adquisición se tiene especialmente en cuenta pues a la gente joven y la situación económica también de todas esas personas que quieren adquirir una nueva vivienda. Y después, en cuanto a la rehabilitación, también hay distintos importes de financiación. Unos son a fondo perdido y que además es un tema también relevante, puede ser compatibles con aquella parte que no sea subvencionada por parte de la Xunta, puede ser también de alguna manera con cargo a un préstamo, a líneas de préstamos que de alguna manera pues la parte que no vaya abonada con cargo a esa subvención sí que puede ser con cargo a esos préstamos que también están establecidos. Hay que ir estudiando caso por caso, pero desde luego animar a todos los vecinos que estén en una situación en la que le pueda interesar a que se informen y a que bueno, pues puedan optar a este esfuerzo que se está realizando por la Xunta de Galicia.
Más asuntos, señora Neiro. Se ha comenzado ya la ronda de contactos, en este caso con los alcaldes, para dotar al Parque Natural Fragas do Ume de un plan rector de usos y de gestión, el único parque de Galicia que todavía no cuenta con este documento. ¿Cómo van estos contactos? Porque usted también ha estado presente en esa reunión con la señora Belén do Campo.
Bueno, pues sí, efectivamente, la semana pasada nos reuníamos con los alcaldes implicados, con los alcaldes en cuyo demarcación se encuentra este parque natural. Y bueno, yo creo que hay una voluntad común por parte de los concellos y de la administración autonómica para poner en marcha y convertir en una realidad esa asignatura pendiente con el Parque Natural de Fragas do Eume, que es el dotarlo de ese plan rector. Es un documento necesario, es obligatorio que todos los parques naturales cuenten con este plan rector, y es un plan que al final tiene como objetivo pues ordenar los usos permitidos en este parque. Yo creo que es una auténtica joya la que tenemos en esta comarca, y hay que ponerla en valor, ordenando y dando también tranquilidad a todos los operadores, a todos los particulares, a todos pues los que tienen intereses en este parque, para pues que pueda ser un recurso del que podamos hacer uso todos los que somos de esta comarca y todos los que visitan nuestra comarca. Hemos iniciado ese camino y vamos a continuar por él, intentando bueno pues que con la mayor participación de todos los agentes implicados consigamos el mejor documento.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Usted, que ocupa puestos de responsabilidad, cómo ve las reivindicaciones de esta jornada?
Bueno, yo creo que es una reivindicación siempre de justicia que hay que apoyar. Hoy casualmente se cumplen 70 años del establecimiento del Día Internacional de la Mujer por parte de Naciones Unidas, y yo creo que eso ya es bastante elocuente, ¿no? De que en 70 años no hemos conseguido alcanzar la igualdad plena y efectiva. Yo creo que un día como hoy a lo que invita es a reflexionar primero por las condiciones de vida que hoy tenemos las mujeres y que claramente son mejores que las que tenían nuestras madres, nuestras abuelas, pero también a reflexionar sobre el camino que todavía queda por andar. En todos estos tiempos han sido muchas las mujeres que han luchado con valentía, y creo que hay que también recordarlo, y desde luego seguir animándonos a todos como sociedad a seguir avanzando, a promover esa igualdad de género y a eliminar todas las discriminaciones contra la mujer que siguen existiendo, pero que, bueno, afortunadamente estamos en el camino. Hoy hay más concienciación que la que había en otras épocas, uh-huh. Y esta es una lucha que no puede parar, y en ese sentido creo que lo que nos toca como mujeres es apoyarla, reivindicar esa igualdad efectiva y seguir peleando.
Señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por atendernos. Feliz día.
Muchas gracias, Ada, y feliz día.
El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Fene alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Berlío, Fene. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Y os recibimos a vosotros ahora que sintonizáis el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar las noticias más destacadas de esta jornada y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Javier, muchas reivindicaciones en este 8M Día Internacional de la Mujer, pero también hay otros titulares. ¿Cuáles son? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sin duda alguna, en primer lugar, ese Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres, para todas las luchadoras, es aquí también nuestro ánimo y nuestra solidaridad. En lo que se refiere pues a otros asuntos, dejando de lado este 8M, pues hay que destacar que estamos muy pendientes de lo que está aconteciendo en Xuvia, en Narón, allí desde las 11 de la mañana, dirección de la empresa Megasa y también representantes del Comité de Empresa se reúnen para abordar la difícil situación que está atravesando la siderúrgica, porque sobre todo el precio de la luz ahora mismo hace insostenible seguir produciendo precisamente con fundición de chatarra acero para la construcción. Ya Megasa durante los últimos meses ha venido interrumpiendo su fundición, su trabajo en los días, en las mañanas y en las tardes, solamente fundía por las noches y los fines de semana cuando el precio por aquel entonces era todavía algo competitivo. Ahora este fin de semana hemos visto que los precios se han desbordado. Desde el pasado viernes ya no se funde en Megasa y estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer en esa reunión y de las medidas que la dirección tratará de trasladar a la parte social. En el ámbito sanitario, bueno, pues tenemos que también dar cuenta de dos fallecimientos en las últimas horas. Concretamente, este domingo dos personas fallecían en nuestra área sanitaria. Las comunicaba esta mañana el Sergas, dos hombres, de uno de 86 y otro de 68 años, y hacen ya un total de 261 las personas que han fallecido. Y todo ello en un contexto donde también vuelve a crecer ligeramente el número de casos activos. Bien es cierto que solamente en 10, pero se rompe la tendencia de ayer, cuando tras un fin de semana en donde también había aumentado el coronavirus, había descendido. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues le hemos preguntado hoy, a este mediodía, al concejal de urbanismo de Ferrol, a Julián Reina, qué significa que el Tribunal Supremo haya invalidado ese PEPRI. Dice Julián Reina, el PEPRI, que es el Plan Especial de Rehabilitación Integral de Ferrol Bello, dice Julián Reina que hay que retomar la creación de ese PEPRI, pero dice que todas aquellas licencias que han sido concedidas según ese PEPRI están bien concedidas, no hay ningún problema. Dice que además ahora, en vez de ser la comisión de seguimiento la encargada de otorgar esas licencias, va a ser la Dirección General de Patrimonio, y ayer ya escuchábamos aquí precisamente a la consellera de Vivienda, colaboración máxima con el Ayuntamiento de Ferrol. Se van a iniciar esos trámites para de nuevo redactar otro PEPRI con base, sin duda alguna, al que hay, y simplemente además la consellera recordaba que la Ley de Rehabilitación de Galicia cambió en 2019. Uno de los problemas que tenía el PEPRI es que no permitía anexionar edificaciones. Esa ley de Galicia, que es de rango superior, sí que lo permite. Por lo tanto, bueno, un mal menor dentro de los males existentes.
Habrá que subsanar esos errores. Hablaremos también con ello con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Y nuevamente los comités de empresa, tanto de Navantia Fene como de Navantia Ferrol, ayer se reunían con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, demandando lo que vienen demandando en los últimos tiempos, entre ellos la construcción de ese dique cubierto.
Sí, forma parte de esa ronda que han iniciado los comités de empresa, tanto del antiguo Astano como del antiguo Bazán. Reclaman sobre todo infraestructuras para poder trabajar y para ser competitivos de cara al futuro. Recuerdan que en el caso de Navantia Ferrol, esa carga de trabajo de esas 10 fragatas, de esas 5 fragatas, dará carga de trabajo para 10 años, pero de alguna forma también lo que destacan es que es necesario seguir avanzando. Y ya un apunte último, ya han comenzado las obras en la calle Pardo Bajo, ya se está levantando el adoquín, ya hemos visto hoy cómo están trabajando las máquinas y por lo tanto ya es una de las primeras obras que durante los próximos meses va a estar presente en el barrio de Magdalena de Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar todas estas noticias y las que vayan llegando a la redacción en los próximos minutos. Nosotros seguimos informándoos, pero en este caso nos vamos al ámbito deportivo. Y aquí tiene todos los detalles, nos adelanta lo que va a suceder en el programa deportivo que se emite a partir de las 3:30 de la tarde nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy es un día con actividad deportiva porque hay partido en Amalata a las 8:30, el aplazado entre Racing de Ferrol y Rayo Majadahonda. Hay que destacar que ese partido se había aplazado por positivos en el conjunto departamental y hay que destacar que son dos equipos que están luchando por meterse en esa promoción de ascenso, y en el caso del conjunto madrileño, si gana hoy se pondría 4 puntos de líder, y sin embargo Racing, si gana, se metería ahí en la quinta plaza de la clasificación y se colocaría un solo punto del conjunto madrileño. Es un partido complicado, pero el Racing sabe que si quiere estar ahí arriba tiene que ganar en casa y tiene que ganar a los rivales directos, como en este caso el Rayo Majadahonda. Escucharemos en el programa al entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, hacer una valoración de lo que prevé que pueda ser el partido de esta tarde. También hay partido hoy a las 8 en Peñíscola, va a jugar Oparrulo, también partido aplazado, un partido en el que no va a tener fácil poder conseguir la victoria porque se enfrenta a uno de los equipos que lucha también por ascender, no directamente porque parece que el Noia es el claro candidato, pero sí el que más opciones tiene con Antequera de luchar por la siguiente plaza de ascenso a la máxima categoría. Pero Oparrulo sabe que necesita la victoria para acercarse a puestos de salvación y con esa esperanza pues han viajado los jugadores de Óscar Bigol, que también escucharemos en nuestro programa. Y también se pasará por Deportes Cope Ferrol hoy Marco Roca, el técnico del Somozas, después de la importante victoria de su equipo en casa del Polvorín, el líder, que ahora ya ha cedido ese primer puesto al equipo somocense. Y también estará con nosotros Antón Baldomir para hablar de esa jornada, del fin de semana, de el Racing, con ese Depor Racing, también del partido de hoy, que pues tiene el equipo ferrolano ante el Rayo Majadahonda, y de esa jornada en la tercera división, que está muy apasionante y que vamos a analizar en Deportes Cope Ferrol, como digo, a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de Cope Ferrol.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo. Gestionamos, asesoramos y tenemos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Día Internacional de la Mujer. Después, en el segundo tramo del programa, también hablaremos con esa plataforma galega Soitoeme, que hoy convoca las principales movilizaciones a partir de las 8 de la tarde aquí en Ferrol y a las 8:30 concentración delante del Concello de Aspontes. Los comités de los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol también apoyan todas estas movilizaciones y iluminarán de color violeta, bueno, pues diferentes centros de, bueno, diferentes lugares de los astilleros de la ría. Y también a las 12 del mediodía se ha leído esa declaración institucional en el cantón de Molins. Un año más se han plantado rosales en memoria de las mujeres asesinadas por esta lacra, por la violencia machista. Y también la Universidad de A Coruña. Habrá un acto, se retransmitirá en streaming, será desde las 11 de la mañana, y se centra en las mujeres y en el trabajo. Diferentes concellos de nuestro entorno también están llevando a cabo, bueno, pues esos diferentes actos conmemorativos de esta jornada. También te cuento, por ejemplo, que Nede Isabel Risco llevará a este concello la obra teatral Bravas con motivo del 8M. Las entradas ya se pueden adquirir para esta representación teatral que tendrá lugar el viernes a través del 981-39-02-33. Y la sede de la Fundación en Ferrol acoge la exposición de Xuventude Crea. Allí, en esta exposición impulsada por la Xunta de Galicia, podremos ver diferentes trabajos de jóvenes gallegos en un total de 6 disciplinas artísticas. Nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a partir de las 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Y después, lo dicho, seguiremos con mucha más información y acercándonos a Cedeira, en donde 2 hombres han partido de esta localidad para trasladarse a la frontera entre Ucrania y Polonia para entregar ayuda humanitaria.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde y recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este espacio de Usted Dirá, en el que te invitamos a participar mediante tus llamadas o tus mensajes al WhatsApp de COPE Ferrol. Es el 687-968291. Hoy tenemos varios asuntos que trataremos también en los próximos minutos. Entre ellos, bueno, la complicación que tienen en la electrointensiva, en la siderurgia de Megasa, asentada en Xu. Desde el pasado viernes tienen paralizada su producción debido al alto coste energético. Hoy la luz sube más que nunca. Es complicado, bueno, pues poder organizarnos cuando estamos recibiendo estas noticias que nos hablan de precios excesivos que vamos a tener que pagar finalmente en las facturas. Además, también más cosas, hoy se celebra ese Día Internacional de la Mujer, el 8M, con diferentes movilizaciones como la que ya ha llevado a cabo el sindicato nacionalista CIGA este mediodía. Será la plataforma galega Soito M también la que salga a la calle y se concentre a partir de las 8 de la tarde, por ejemplo, aquí en la Plaza de España de Ferrol. Si queréis mandar cualquier mensaje, si queréis reivindicar esta jornada, si queréis hablar de la desigualdad o no que existe entre hombres y mujeres, tenéis los teléfonos abiertos. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Felicidad en el Día de la Mujer y una rosa vaya para eso. En particular nuestras madres, que tan mal lo pasaron con sus maridos en el extranjero, criando a los hijos sin poder elegir electrodomésticos, ni mucho menos. Por otra parte, también quiero reivindicar y remachar en el clavo a los concellos de la comarca que se haga un censo de las personas mayores que están muriendo solas si tienen vergüenza. Si no saben hacer el censo, les ayudo yo, ¿eh? Pero que hagan un censo inmediatamente de las personas que están muriendo en una cama y luego a los 5 o 6 días dice, apareció muerto fulano de tal. No, señor, si están fanfarronadas o así. Ay, así que a ponerse a trabajar. Si quieren, les ayudo yo. Y a través de estas ondas me pueden seguir. Un saludiño, una rosa para la mujer. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada, por esta felicitación para las mujeres. Por cierto, el tema que estaba hablando del fallecimiento de gente mayor sola en sus domicilios, los agentes de la policía local de Ferrol localizaron a 2 varones fallecidos en sus casas, uno de ellos en la calle Travesa, en las proximidades de la Plaza do Inferniño, y otro en el lugar de Apedreira. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo ahora acabo de llamar al contestador, al Sergas, aquí en Ferrol, en Fontena Maristani, y tal, bueno, que me dio para pedir vez para una ampliación de receta electrónica, y resulta que me coge el automático este, y echamos 3 minutos y pico, y después me dice, como tal, le transfiero la llamada, y me transfiere la llamada, y la persona que está al teléfono, persona, no máquina, me resuelve en 30 segundos. Y yo le digo, pero vamos a ver, pues, dice, no, dígame, tal, porque ellos están presionados, dígame, digo yo, le dije, pero es que lo que tú me resolviste en 30 segundos, la máquina me tarda 3 minutos y medio. Desde luego parece mentira que aguantemos toda la gente lo que los del Sergas, del Partido Popular de Galicia, nos mete para pedir una consulta. Nos pone la máquina 3 minutos y medio. Una persona de carne y hueso en 30 segundos. Voten al PP, sigan votando al PP, sigan votando a José Manuel, sigan votando lo que quieran. Pero así estamos. Qué vergonzoso, porque una cosa que se arregla en 30 segundos y se tarda 3 minutos y pico, se perjudica a la persona, o sea, al que paga, al que pide recetas, a todo el mundo, y ellos mismos, o sea, parece mentira. Desde luego, es vergonzoso, y nadie dice nada, o sea, sí que se dice, pero los del PP, que hay que decirlo, sois falsos, estáis machacando a la gente mayor, que muchos no entienden que hay que marcar, y estáis haciéndolo y sabiéndolo. Pero bueno, tenéis suerte que os votan los jubilados que cobran 600 euros, afortunadamente para ellos, que hay quien lo agradece, y así estamos. Venga, y a ver si aprenden los del PP, porque así que manden al otro para Madrid, pero así no haremos mucho, ¿vale?
De acuerdo, queda su opinión. Gracias. Saludos. Hablando del Partido Popular, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha avanzado tras una reunión celebrada ayer que se acordó por unanimidad nombrar como portavoces adjuntos a los concejales Alejandro Padilla Rodríguez y Javier Díaz Mosquera, tras el nombramiento de Martina Aneiros como delegada de la Xunta en Ferrol. Nos vamos también ahora al WhatsApp a escuchar un audio que nos mandan y que dice así.
Buenas tardes, Ada. Pues nada, esto es una protesta contra la comercializadora regulada de Naturgy. Sabiendo cómo está la luz y la diferencia que hay entre la regulada y la libre, pues he intentado cambiarme a la libre, para lo cual, como tengo el bono social, tengo que pedir primero en la regulada la baja del bono social. Bueno, pues así lo hice el día 15 del mes pasado. Estamos hoy a día 8. Bueno, pues después de llamar todos los días a ver si me dan de baja, todavía no me han dado. Y entonces, eso, lo que voy a tener que hacer es al final acabar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor para poner una protesta, porque es que es lo único que me queda, ya el derecho al pataleo, porque no soy capaz de que me solucionen esta papeleta. Bueno, hasta luego, buenas tardes.
Gracias por esa queja, a ver si se lo soluciona. Y leo un mensaje en WhatsApp que nos llega todavía de la jornada de ayer. Nos decía, acabo de escuchar a la alcaldesa Marian Ferreiro. Aquí, junto con este comunicado, les envío un vídeo con lo que cobran los salarios algunas feministas de nuestro país. Hablando de Marian Ferreiro, creo que tiene un buen sueldo, más incentivos, un sueldo más que respetable. Porque la regidora del Concello de Narón se pregunta, ¿tiene que percibir un salario superior a un médico de cabecera o a un profesor de enseñanza pública? Bueno, pues me dice que por favor que lea este mensaje, pues leído está. Otro oyente dice lo siguiente. Esa chica que se queja en los audios de que falta jabón y papel higiénico, decirle que hay gente que se los lleva a su casa, desde el jabón hasta el papel higiénico. Lo mismo pasa en el mercado de Amadalena. En los servicios de hombres llevan el papel higiénico. Esto es la realidad. Y otro oyente versa lo siguiente. Ayer quedé sorprendido y alucinado en una entrevista del partidazo de COPE a un tal Urdangarín, después de lo que hizo hacen entrevistas. Estoy muy decepcionado con ese programa que oía y no hablo ni de deporte. Una vergüenza de país. ¿Dónde vamos a llegar? Ya que será lo próximo, entrevistar a Putin. Vamos con una llamada que también tenemos a la espera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que hoy es el Día de la Mujer. Vamos a ver. Yo no creo en el Día del Hombre, ni de la Mujer, ni de nada. Creo en el Día de la Persona, en el amplio sentido de la palabra, que nos comportemos todos como personas. Por temas laborales me tocó trabajar una temporada en el norte de África, concretamente en Argelia, y vi el trato deshumano que se le da allí a las mujeres. Allí las mujeres no son nada. Por eso, por encima de todo, creo en la verdadera igualdad. Por encima de todo, la persona, sea hombre, mujer o lo que sea. que se comporte como una persona y todos seremos iguales. Un saludiño para la COP.
Gracias y un saludo también para usted igualmente. Leo, más mensajes de WhatsApp. Nos dice, hola, en el centro de salud de Narón están toda la noche las pantallas de los turnos de las consultas encendidas. Se ven desde la calle. No entiendo, al precio que va la luz es algo que al final pagamos todos. Están continuamente emitiendo vídeos y propaganda que nadie ve a esas horas. Tengo entendido que están conectados en red con la Xunta de Galicia, con lo que seguimos sumando más gasto. No sé si alguien lo podrá justificar o explicar. Y más opiniones sobre la luz. Dice, la electricidad, ¿cuántas veces dije que no se podía cerrar las pontes ni las térmicas? Ahora ninguna. Gas dependientes. Este presidente es muy progre y ecologista. Nos llevará al hambre al tiempo. Es un vendehumo sin fundamentos científicos. Y sobre el bono social. A ver, calle de la Iglesia, otro proyecto, manía superfluo del alcalde, cada uno tiene el suyo, Plaza de Armas de España, etcétera. El bono social, si te lo deniegan, dice por la mínima, y hacerlo todo de nuevo otro mes. Por favor, escribir los WhatsApps lo más inteligibles posibles para que se pueda leer en directo en las mejores condiciones y el resto de los oyentes lo entiendan también perfectamente. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Te llamo desde Ares, ya he llamado algunas veces. Solamente quería hablar sobre el problema que hay con la gente mayor que aparece muerta, desgraciadamente, sin que nadie lo sepa. En los países nórdicos, hace muchos años, que tienen acuerdos con correos. Correos, aquí en Galicia, por ejemplo, la gente lo sabe, todo el mundo conoce a los carteros rurales. Los carteros rurales me han hecho muchos favores. Iban a entregar las cartas, la gente les enviaba, les daba dinero para que fueran, por ejemplo, cuando iban al pueblo y cogieran las medicinas y tal. En otros países nórdicos, o los países nórdicos, perdón, tienen acuerdos con la seguridad social. La seguridad social, la gente se apunta a la que es mayor, se lo pasan a correos, y correos, que va pasando cada día por todos los sitios entregando cartas, lleva una lista al cartero y va haciendo control de la gente mayor. Es muy sencillo solucionar el tema cuando se quiere. Nada más. Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias también por esta llamada. Sigo leyendo vuestras opiniones a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Nos dice un oyente. Yo no sé si lo entiendo muy bien, si es ironía. Los europeos le tienen que estar muy agradecidos al señor Putin por acabar con el reducto nazi en Ucrania. Bueno, pues ahí queda eso. Y dice otra oyente, así es, igualdad en cuanto a diferencias salariales desde que se permiten anuncios donde exclusivamente se piden a mujeres. Eso es discriminatorio, es solo por pagar menos. Y dice otro oyente, buenos días, le doy la razón al señor que acaba de hablar. Yo digo como él, eso es un problema, a ver cómo lo pueden solucionar y hacer una denuncia. Un saludo. Y otro dice, decirle a ese señor que tanto critica al Partido Popular que deje de ver tanto a Ferrerías y a La Sexta, que hace mucho daño. Y otro dice, por internet yo hice el bono social con Iberdrola. Y bueno, pues podéis seguir escribiéndonos. 687-968291. Hoy hay varios asuntos que nos preocupan, entre ellos esa escalada de los precios de la luz. Y también estamos, bueno, intentando recabar vuestras opiniones sobre la igualdad o no que existe entre hombres y mujeres en esta jornada de reivindicación, en este 8M, Día Internacional de la Mujer. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:33. Dentro de poco seguiremos con la programación habitual en el 97.9. Nos acercaremos hasta Cedeira. Allí han partido dos hombres rumbo a Ucrania para entregar ayuda humanitaria a título particular y también para intentar traerse a 7 personas, que son las que caben en ese vehículo con el que van a recorrer los 3.000 kilómetros que nos separan hasta la frontera entre Ucrania y Polonia. Hablaremos con ellos también de las reivindicaciones del 8 de marzo y nos acercaremos también al Comité de Empresa empresa de la siderurgia Megasa, que esta mañana se ha reunido con la dirección de este centro, de esta empresa, para intentar entender y llegar a una solución sobre lo que está sucediendo con los elevados precios de la electricidad. Sobre esto nos dice un oyente: en cuanto a la luz, hay que salir a la calle ya y dejar el automático bajado. Apagones ya, que supone, bueno, pues ella, que sería una de las mejores soluciones. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y 687-968291 es el teléfono de participación del oyente.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dolores recitan poemas, el mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos.
Seguimos hablando de esa lamentable guerra que asedia a Ucrania por parte de la invasión rusa. Están partiendo diferentes autobuses de puntos de Galicia para poder ayudar a la población e incluso traerse a los ciudadanos que huyen del horror. Se ofrecen también viviendas en diferentes ayuntamientos gallegos para acoger a refugiados. Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el concello de Cedeira, porque dos vecinos de esta localidad ya viajan hasta la frontera de Ucrania para llevar ayuda e intentar traer a los refugiados que quieran, bueno, pues conseguir una nueva oportunidad. Se trata de Juan García y Rafael Fernández, que han iniciado ya esta mañana ese viaje por carretera hasta la frontera de Ucrania para ayudar a la población que está huyendo de la guerra. Hablamos con uno de ellos, con Juan, que además es, bueno, pues se dedica al comercio por mayor de pescado, en este caso de merluza, y bueno, ya es un colaborador de esta casa de la cadena COPE. Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque os vais con una furgoneta de 9 plazas, cedida por hermanos García Llanes, vais 2 personas. ¿Cómo decidís emprender esta aventura?
Bueno, todo esto nace de la inquietud de mi señora para traer una acogida a un niño, y después de ponernos en contacto con varias instituciones y alguna ONG en algún teléfono que hemos visto en la televisión, pues hemos obtenido respuesta y, bueno, pues hemos decidido pues tomar otro tipo de iniciativa, que ha sido esta, y llenar la furgoneta de ayuda humanitaria, ir para allí con ánimo de traer 7 personas que quieran establecerse en Cedeira por el tiempo que necesiten hasta que esto cambie.
Vamos a ir un poco por partes. Esa ayuda, hacíais un llamamiento a todos los vecinos para que pudiesen colaborar y aportar esos materiales que más se están demandando. Es difícil que llegue la ayuda, pero vosotros lo vais a intentar. ¿Qué es lo que lleváis en esa furgoneta para poder ayudar a estas personas que huyen del horror de la guerra?
Mira, lo primero que debo decir es la impresionante colaboración ciudadana, ya que en pocas horas, esto lo decidimos ayer, porque lo llevamos madurando más tiempo, lo hicimos ayer a las 12 de la mañana, pasamos un comunicado para que quien quisiera donar algo depositar en el pabellón municipal de Cedeira su colaboración, y nos ha desbordado. Es más, quedaría, cargamos la furgoneta pues con medicamentos, comida, sacos de dormir, esterillas y todo este tipo de cosas, pañales, leche para niños, batidos, todo lo que hemos considerado más importante dentro de lo mucho que había, porque quedaría para llenar allí otras 2 o 3 furgonetas que tendremos que ver cómo gestionamos eso para hacerlo llegar allí, porque aquí ya no coge
de un alfiler. Juan, ¿cuál es la previsión de ese viaje que vais a realizar? ¿Cuánto tiempo os lleva? ¿Hasta qué punto vais a llegar? Cuéntanos cómo lo tenéis planeado.
Mira, calculamos que nos lleve 3 días, a unos 1.000 kilómetros por jornada, y en eso estamos. Tenemos unos vecinos de cariño que son ucranianos que nos van a facilitar algún contacto o en alguna ONG allí. Tenemos varias posibilidades que iremos estudiando por el camino.
¿Hasta qué punto vais a llegar? ¿Hasta qué lugar?
La idea es ir a Polonia.
Uh-huh. A la frontera, ¿no?
Sí, a la frontera, sí.
Donde están recibiendo, bueno, pues claro, a esos refugiados, todas esas imágenes terribles, sí, que también estamos viendo en la tele durante estos días. Vale, vosotros vais hasta allí, vais a intentar entregar esta ayuda que es tan necesaria también en estos momentos, y después traer, bueno, pues hasta 7 personas. Sí. Porque hay 2 familias de Cedeira que ya van a facilitar unas viviendas. Cuéntanos quiénes son, qué tipo de viviendas y cómo vais a estructurar esto.
Mira, la familia de Rafael, de mi compañero de viaje, les cede un piso aquí en Cedeira, que había sido de su abuela y estaba vacío. Y la familia de mi señora les cede una casita en la aldea, 5 kilómetros de Cedeira. Contamos con la ayuda ciudadana para después integrarlos y cubrirles todas sus necesidades y que estén aquí lo mejor posible hasta que lo necesiten.
Es una tarea encomiable, Juan, la que estáis realizando, pero yo también, no sé, pienso en ese momento en el que llegáis allí y ofrecéis, bueno, no, yo no sé si a una familia, a personas individuales y demás, esta posibilidad de viajar a miles de kilómetros de una patria que dejan por esta situación tan complicada y tan crítica. Tiene que ser difícil también tomar esta decisión.
Hombre, nosotros vamos con todas las mejores de las voluntades, sí, claro. Yo sé que para ellos supondrá un choque, pero bueno, mejor que allí, me imagino que temporalmente estarán aquí, quién sabe, Dios mediante, pues a lo mejor hasta les gusta esto.
Juan, vais fuertes de ánimo, porque os vais a encontrar con una situación complicada también,
Sí, vamos bien, con algún recelo de lo que nos vamos a encontrar allí, sobre todo no por la situación, que ya más o menos nos podemos hacer una composición, sino que no nos pongan trabas las autoridades o encontrar algún tipo de problemática de ese tipo. Pero nada, por el resto nada más, vamos a por ellos y dejar huella, porque llevamos también un montón de peticiones de acogida de aquí, de gente del pueblo, y un montón de cosas que cuando ya nosotros por experiencia propia podamos pues facilitar otro tipo de actuaciones ya de este tipo.
2 particulares, Juan García y Rafael Fernández, que han emprendido ese viaje rumbo a Ucrania para poder ayudar directamente a estas personas que, bueno, pues que lo han perdido todo. Lo han perdido su vida, en muchas ocasiones han perdido su casa, han perdido todas sus pertenencias y, bueno, pues les vais a ofrecer esa segunda oportunidad. Juan, no tengo palabras. De verdad, muchísimas gracias. Y muy buen viaje.
Gracias a vosotros, gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo.
Igual.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara.
Como compre en esta xornada deste Día Internacional da Muller, hai que falar desas reivindicacións que hoxe pola tarde sairán á rúa en numerosas vilas da nosa comunidade. Tamén aquí en Ferrol, a plataforma Galegas 8M ten convocada unha movilización ás 8 da tarde na Praza de España e a partires das 8:30 da tarde no Concello das Pontes. O lema é o seguinte: nin escravas, nin heroínas, mulleres con dereito xa. Imos a charlar a continuación cunha das integrantes desta plataforma, Elae Lasi Castro. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falades un poquinho de este lema que é moi elocuente, bueno, moi claro, sobre o que estades a reivindicar. O ano pasado, no 2021, centráronse tamén estas movilizacións en todas aquelas mulleres que soportaron de xeito importante o peso desta pandemia, pero agora, novamente, volvedes a falar de desigualdades. Cales son as principais desigualdades ás que nos enfrentamos as mulleres aínda neste século XXI, Lasi?
Pois, como todas sabemos, as desigualdades son moitas, en todos os ámbitos podemos dizer que hai desigualdades. Co lema, precisamente, o que reivindicamos é que se somos esenciais, como demostramos, temos que ter ese recoñecemento na percepción dos nosos salarios, na percepción dos nosos dereitos laborais. Non pode ser que se nos aplauda como pues, polo traballo realizado neste tempo tan tremendo da pandemia, e que cando parece que saímos do túnel, pois todo volva a ser como era antes. Isto é, precariedade e pobreza é o que define a vida da inmensa maioría das mulleres galegas.
Estades a falar desa fenda salarial existente, sobre todo en que ámbitos?
A fenda salarial, sobre todo onde existe, a fenda salarial é global, iso primeiro que temos que entender. Agora, onde os salarios das mulleres son máis reducidos son precisamente naqueles sectores relacionados cos cuidados, aqueles que se prestan desde o ámbito das empresas privadas, pero mesmo tamén moitas veces os que se prestan desde as administracións, desde os concellos, porque o que se fai é derivar a concesión de empresas privadas pois todo o que son eses servizos. Eses servizos, o lucro que sacan esas empresas, precisamente, faise moitas veces a costa de pagar pouco e de non dar dereitos ás mulleres que os desempeñan. Entón, xa digo, a fenda é global. Evidentemente que as mulleres que traballan no sector público pois teñen os salarios iguais que os compañeiros, máis non ocorre o mesmo na inmensa maior parte da empresa privada. E aínda na empresa pública hai que dicer que os cargos de responsabilidade que conlevan complementos salariais importantes, pois maioritariamente están ocupados tamén por homes.
Lasi, falas de esas mulleres que se dedican de xeito profesional aos coidados. Aquí, bueno, pues puntualmente falamos das súas reivindicacións, das movilizacións, de casos en diferentes centros, empresas e demais, pero tamén hai que falar, cecais, dos coidados no ámbito privado, no que nas mulleres seguimos a soportar ese peso. Eu creo que isto está moi relacionado tamén coa educación. Vosotros credes que segue a ser sexista a educación que se imparte dende os primeiros anos de vida?
Claro que sí, a educación é sexista, sexismo haino desde nos propios fogares, na escola reproducense tamén os mesmos esquemas dos patróns de xénero, e efectivamente asumimos como algo natural e consustancial ás mulleres o coidado. Que ocorre? Que ese coidado quedamos de balde nas nosas casas e que non se valora, pois leva a que teñamos como consecuencia unha merma importante na nosa vida laboral, na nosa vida profesional, na promoción na nosa vida profesional e tamén na nosa propia vida privada, porque eses labores de cuidados pois son a conta do noso tempo, claro.
Efectivamente. Cando falamos de feminismo, hai algo que choca tamén dentro da nosa sociedade. Hai moitas mulleres incluso que din, eu non son feminista, eu quero a igualdade, pero que feminismo é precisamente iso, loitar pola igualdade, non?
Claro, o feminismo o que ven sendo é a reivindicación de que as mulleres non somos persoas de segunda, que temos que ter en todo e para todos os mesmos dereitos que teñen os varóns, que non vemos que haxa razón objetiva para que o feito de nacermos mulleres pois conleve que teñamos que sufrir violencias de todo tipo, que o noso traballo se considere de menor importancia, etcétera. Entón, simplemente o feminismo é iso, é reafirmar que as mulleres somos seres iguais, e, polo tanto, temos que ter igual dereitos que os homens.
Lasi, a situación agrávase no ámbito rural, vense máis desigualdades, máis problemas de acceder tamén as mulleres a estes recursos públicos ou de protección?
Efectivamente, se xa os recursos públicos son escasos nas cidades e nas vilas, pois no mundo rural xa é que directamente non os hai. A mobilidade tamén está moito máis dificultada, pois para acceder a esos mesmos servizos. Dependemos de alguén que nos leve e nos traia cando temos unha idade considerable ou cando temos certas enfermidades. É necesario tamén, e logo por suposto que as mulleres o illamento, o maior illamento que moitas veces teñen as mulleres do rural, pois tamén leva a que sufran en privado violencias que son máis difíciles de denunciar tamén, non? Ou de detectar incluso.
La si hoxe o día das reivindicacións destas movilizacións, pero como deberían de mudar as políticas públicas para poder seguir avanzando?
Mira, as políticas públicas tiñan que asumir que os coidados son responsabilidade de todos e todas, en primeiro lugar. Igual que hoxe temos un sistema de saúde para toda a poboación, da mesma maneira tiñamos que ter un sistema de coidados que prestase en condicións dignas ao conxunto da sociedade eses coidados, precisamente para evitar que as mulleres nos teñamos que facer cargo en exclusiva co que iso supón, non? Como vemos, os servizos públicos cada vez están peor, non? Cada vez que sufrimos máis recortes, cada vez confiamos máis ou derivamos máis a servizos privados, tamén incluso a nosa saúde. E o que nunca estivo en más públicas, pois foron moitos coidados que a sociedade ten que asumir que son responsabilidades de todos e de todas.
Lasi, moitísimas grazas por contarnos e darnos todas estas pistas sobre este día 8 de marzo. Graciñas, agudos. Saludamos ahora a las personas que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos. La luz pulveriza hoy todos los récords. Alcanza este martes su máximo histórico. Atención, 544,98 euros el megavatio. A estos niveles, marzo apunta a ser el mes más caro de la historia. ¿Qué supone? Bueno, pues para los consumidores particulares un desembolso importante, menor gasto, menor consumo. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué pasa con la industria? Nos acercamos hasta Xuvia, allí se asienta la siderurgia Megasa, esta electrointensiva que ya había anunciado, bueno, pues que en los últimos meses solo venía produciendo durante las noches y los fines de semana. Utiliza esa energía eléctrica para transformar la chatarra en acero corrugado de barra, en rollo salvaje, bueno, y otros productos. Ahora, desde el pasado viernes, tienen paralizada su producción debido precisamente al alto coste energético, al alto coste de la electricidad. Es que no sale a cuenta. Esta misma mañana, a las 11, el comité de empresa se ha reunido con la dirección de Megasa y charlamos a continuación sobre este resultado y sobre las preocupaciones que evidentemente tienen los trabajadores de Megasa. Carlos Vascoy es el presidente de este comité de empresa. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿cuál ha sido el resultado de esta reunión? ¿De qué temas habéis hablado que se ha puesto sobre la mesa entre el comité de trabajadores y la dirección de la misma? Carlos, no sé si puedes ubicarte en otro lugar porque tenemos así como mucho ruido de fondo, no sé si viento y tenemos dificultades para escucharte. A ver si te oímos mejor.
A ver ahora.
A ver.
Lo que plantea la empresa es unas modificaciones, bueno, un
varias posibilidades para poder, digamos, de alguna manera sortear esta situación puntual, que no es tan puntual, bueno, que ya venimos padeciendo ya desde finales del año pasado, y las cuales nos hacen una serie de propuestas que las contemple, que las valore el comité de empresa, y en función de eso, a ver qué posibilidades hay. Hemos hecho un receso y estamos pendientes ahora de juntarnos todo el comité de empresa, de estudiar las posibilidades y ver qué sería desde el punto de vista de los trabajadores la opción que sería más favorable.
¿Cuáles son estas posibilidades, estas propuestas que ha presentado la parte de la empresa, de la dirección?
No te puedo avanzar gran cosa porque no están concretadas ninguna de ellas y sería temerario por mi parte, sin que lo sepan todos los miembros del comité de empresa, poder exponerlas.
Entiendo que hay preocupación, porque como ya decíamos, en los últimos meses ya veníais solo produciendo por las noches y los fines de semana. La situación os preocupa y entendemos que pone también un poco en juego la viabilidad de la siderurgia, ¿no?
Pues sí, sí. Ya la situación de los precios energéticos, tanto la corriente como el gas, en la última etapa del 2021 era preocupante, había incertidumbre, había preocupación, y algo que todos somos conocedores, como es la guerra con Rusia, lo que ha hecho es disparar esto, romper el mercado, bueno, se ha perdido la referencia de todo, que es un poco lo que nos han expuesto por parte de la dirección de empresa hoy, y lleva una incertidumbre de a corto, ya de inmediato, para la viabilidad de la empresa.
¿Cuántas personas trabajáis en Megase y cómo os veníais organizando en esos diferentes turnos en los últimos meses, habida cuenta que no se podía producir, bueno, pues en los horarios habituales?
Pues de plantilla directa, de la fábrica, somos 150 trabajadores que venían organizados en el turno de noche y el turno de mañana, que aunque efectivamente ya desde noviembre solo se trabajaba el turno de noche y los fines de semana, organizativamente la presencia de trabajadores productiva era tanto en el turno de noche como de mañana.
¿Ahora qué escenario se plantea en cuanto a esos turnos, Carlos?
Pues lo que es la estructura de fábrica no es que haya gran diferencia. Lo que se plantea aquí es a ver si hay posibilidades de hacer un lapsus en el tiempo, ¿no?, con distintas vías para sortear esto. De alguna manera poder salir a futuro de este problema puntual que no es tan puntual y que lo que nos dan a entender y que vemos es que probablemente se alargue durante todo el 2022.
Bueno, el gobierno prorroga las bajadas, dicen, de impuestos actuales, suspende el impuesto sobre generación. ¿Cuáles son las ayudas con las que disponéis en Megasa por parte del gobierno para intentar paliar esta situación, si es que hay algunas?
Pues tampoco es que haya ninguna medida en especial. De hecho, estábamos pendientes de las noticias de hoy mismo, porque había reunión en Bruselas, de a ver qué medidas se podían tomar, digamos que de alguna manera, hablando, resumiendo, ¿no? O se interviene el mercado o difícilmente vemos que haya una solución, una salida. Las ayudas que había hasta el día de hoy son cosas muy puntuales que no tienen repercusión o envergadura para la crisis actual.
¿Cómo va a ser un poco el calendario, la transmisión a vuestros compañeros de todas las posibilidades y propuestas de las que se ha hablado esta mañana en esa reunión? ¿Cuáles son un poco, bueno, pues los próximos pasos que vais a dar?
Pues no te puedo contestar porque me pillas saliendo de la reunión de hace 20 minutos, vale, y está todo muy fresco. No tenemos una evaluación hecha en este mismo momento. Por la tarde se reunirá el comité de empresa y debatiremos sobre la cuestión de la reunión. Digamos que aún vamos a enfriarlo ahora al mediodía un poco, lo que nos han trasladado en la reunión de por la mañana.
¿Cuál es un poco la impresión, el sentimiento que tenéis, la preocupación que existe en estos momentos por esta coyuntura tan difícil que estamos atravesando, bueno, pues en todo el mundo y particularmente también aquí en este tipo de empresas electrointensivas?
Pues de incertidumbre total y preocupación. Efectivamente venimos ya de la pandemia en la que ya estamos haciendo malabares, digamos, ¿no? Todos, no hablo nosotros, como cualquier otra gran industria y en especial las electrointensivas. Y ahora que parece que un poco empezaba a verse la luz al final del túnel, pues al todo de la guerra, y se te va cualquier referencia, lo imprevisto, la incertidumbre, la volatilidad de todo, es que le quita uno criterio, opinión a corto, medio plazo.
Bueno, pues os dejamos ya.
Es total.
Claro. Os dejamos tiempo para que reposéis esas posibilidades, esas propuestas. Estaremos muy atentos también a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Carlos Bascoy, presidente del Comité de Empresa de Nevagasa, gracias por atendernos. Saludos.
Muy bien, gracias.
Tiempos complicados, desde luego, los que estamos atravesando. Nosotros seguiremos para contar también las repercusiones que está teniendo toda esta guerra, toda esta coyuntura política, social, económica aquí en nuestras comarcas. Podéis seguir informados a través de nuestra página web y nuestro compañero Javier García volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliaros las noticias más destacadas de esta jornada, de este martes, día 8 de marzo, en el que nos unimos a esa reivindicación de lograr esa igualdad real entre hombres y mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Como siempre, gracias por acompañarnos, por estar ahí, por contarnos, por elegirnos para manteneros informados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde.